Sí, concejal alguacil, solo para contestarle puntualmente algo que quiera contestarle al concejal.
Gracias, señor presidente. Decirle que sí, que recorremos, que estamos ocupados y preocupados de que la intervención que tuve en sí no fue para mostrar una cuestión de panacea, al igual que se habló en discusiones anteriores, por ejemplo, cuando nos hemos referido a la cuestión de modernización, se pretende instalar que estamos vendiendo una cuestión de panacea. Esto es lo contrario. Estamos reconociendo cuáles son las deficiencias que tiene el sistema de salud, tanto de infraestructura, algunas cuestiones que hicimos referencia en debates anteriores, sobre todo en el centro de salud puntualmente del barrio Maggiore, con la problemática que teníamos con respecto al personal y la carga de historias clínicas y demás. Lo que estamos pidiendo es que reconocemos que se ha hecho muchísimo en estos últimos años, que es una gran preocupación de este gobierno el mantener un sistema de calidad y que para eso necesitamos la posibilidad de dotar de los recursos cuando estamos hablando de un presupuesto de salud que el 80% está dedicado al personal. Estamos recorriendo los diferentes barrios, las diferentes salas, eso no me lo tiene que venir a decir la concejal Fernández. Conocemos muy bien la realidad y la hemos dado a conocer, y las autoridades de salud lo han dado a conocer en la comisión. Me gustaría en todo caso que hayan asistido para tener la posibilidad, en todo caso, tener un debate mano a mano. Gracias, señor presidente.
Tiene la palabra la concejal Marcela Bairo.
Gracias, señor presidente. Simplemente para hacer dos aclaraciones, me parece que ya han hablado suficientemente todos los bloques del tema del presupuesto y quería hacer simplemente dos pequeñas aclaraciones. Una que tiene que ver con la Secretaría de Desarrollo Local y tomando las palabras del concejal Ariel Rizzo en cuanto a cuál era el cálculo que tenía la UDAI respecto del desempleo que hablaba de casi mil personas durante el año 2018. A esto tenemos que responder que surge igual preocupación desde el oficialismo respecto a todas estas personas desempleadas, pero se fueron dando diferentes respuestas desde el área de desarrollo local. Si bien sabemos que obviamente nunca son suficientes, desde un control de la oficina de empleo se pudo, a través de los diferentes programas que existen, insertar 528 personas, lo cual estamos hablando de casi un 50% de esa estadística que maneja el concejal Rizzo. No solamente se desarrollan varios programas desde la Secretaría de Desarrollo Local, como es el Promicro, que fueron en este año entregados 107. También se manejan exhibiciones y se ayudan a realizar diferentes exhibiciones. Este año se hicieron 282 exhibiciones, lo cual se establece una exhibición en un 50% del derecho de habilitación y un 100% en la DUAE por un año. Y acá me voy a detener en otra pequeña aclaración respecto de las exenciones de la DUAE. Las exenciones de la TUAE están establecidas en la ordenanza fiscal y como bien sabemos podemos tener leyes que son abiertas o leyes que son cerradas, leyes que son enunciativas o que son taxativas. En este caso, justamente para no caer en leyes taxativas que dejan fuera del umbral cuestiones que puedan llegar a ser injustas, es que por cuestiones de bien común superior, lo que se hace es dotar o facultar al Poder Ejecutivo para que en casos que son quizás unas zonas grises, se pueda estar otorgando esa exención. Por lo tanto, no veo mal y no coincido con el concejal Llanos respecto de que se faculte en esos casos a Llano, perdón, Llano. Perdón. No se vaya, concejal, que allá hace frío. No, no coincido con que en esos
pegale
casos...
que no le anda el micrófono.
Tiene que tener una facultad del Poder Ejecutivo para que en casos grises se pueda determinar sin perjuicio de las que ya están establecidas taxativamente, se puedan dar exenciones o exhibiciones a esos casos en los cuales quizás un pequeño papel o una burocracia los deja fuera. Me parece que es importante que pueda tener ese poder de decisión para también eximirlos. Y continuando con las actividades que desarrolla la Secretaría de Desarrollo Local, podemos también decir que respecto del programa Más Pyme, hubo un total de, a noviembre del 2017, 34 personas empleadas a través de ese programa. También el programa Promo Joven, en donde existen 23 empresas de Tandil que toman empleados bajo esa modalidad. También existe diferentes programas desde planificación económica, como es el clúster, desde emprendedorismo, el Incután, el Club de Emprendedores, y existen diferentes planes estratégicos en diferentes tipos de cadena, la cadena ganadera, la cadena porcina, la cadena agroindustrial, el software, y esta secretaría ha ido desarrollando diferentes lazos con otros institutos, como es el INTA, el INTI, el Ministerio de Trabajo, y ha tenido varios convenios con la UNICEM. De hecho, se desarrollan cursos y capacitaciones, por ejemplo, el curso de comportamiento de emprendedores, que este año fue la 10ª edición. Si bien efectivamente existe un mayor desempleo que quizás no pueda ser todo contemplado, la realidad es que se están tomando políticas y acciones a ese respecto, algunas también desarrolladas en forma complementaria con la Secretaría de Desarrollo Social. Gracias, señor presidente.
Tiene la palabra la concejal Marina Santos.
Gracias, señor presidente. Primero quiero pedirle disculpa al concejal Llano por la equivocación de los oradores hoy, como vicepresidenta en ejercicio de la presidencia. Y por otro lado, y recordando un poco lo que planteaba la concejal Polich, para algunos de nosotros no es nuestro segundo presupuesto, en mi caso es el sexto. Y la verdad que al inicio de la sesión tuvimos un planteo desde la legalidad o desde la prolijidad de lo que debía ser una modificación que el propio bloque pidió sobre una tasa que se ha discutido ampliamente en el día de hoy y que no voy a ahondar en eso. Pero me parece que, digamos, todos tenemos memoria y los políticos debemos resistir los archivos, o por lo menos intentarlo. Digo esto porque en el año 2005, cuando yo asumí, de una mayoría de 11 pasamos a una mayoría de 8, más allá de las circunstancias que en ese momento se dieron. Acá se encuentran presentes la concejal mandato cumplido Ligia Laplace, el concejal Facundo Llano y la concejal Linda Fernández, que estaban en ese momento. Y nosotros como bloque oficialista terminamos siendo minoría durante 2 años. Minoría en la que debo decir que, solicitando los acuerdos que hoy escucho, nunca los logramos, porque el presupuesto de 2006, que fue votado en diciembre del 2005, fue un presupuesto, que hoy se lo dije al concejal Llano y me contestó que los caballeros no tienen memoria, pero que fue un presupuesto que fue vetado por el intendente, porque la iniciativa de gasto total del presupuesto, con 3 hojas escritas en un Word, hechas por el concejal mandato cumplido Carlos Mancilla, la hizo el Consejo Deliberante sin tener en cuenta lo que el Departamento Ejecutivo había elevado. Y más allá de que nosotros, como hoy en ese momento, tuvimos la responsabilidad de sentarnos, digo, no pretendo explicar que ante un veto se puede producir la insistencia de esa ordenanza, y por lo tanto nosotros teníamos la posibilidad como concejales de no sentarnos a en el recinto, y que esos concejales que estaban intentando insistir lo hicieran, y que por lo tanto ese presupuesto, que en ese momento supongo rondaba cerca de los 2 millones de pesos, fuera asumido, ya que era ilegal en su totalidad por los concejales que en ese momento integraban la mayoría opositora. ¿Por qué traigo a colación esto? Porque digo, me parece que hoy, más allá de todas las discusiones que tenemos, y que en esto comparto un poco la mirada de mi presidente de bloque con respecto al juego de la política y a las disidencias, a los matices, a las pluralidades de voces, a como querramos ponerle, la política también tiene que ver con el marco de acuerdos. Nosotros tuvimos una enorme discusión dentro del bloque oficialista por el proyecto de presupuesto elevado, y me parece que todos estamos orgullosos de cómo salimos parados de esa discusión. Porque salimos parados entendiendo al otro, salimos parados pensando que fue mejor, o por lo menos fue mejor el planteo, y tuvimos la posibilidad de llevar adelante charlas con el Ejecutivo que dieron lugar a que, como hoy, tuviéramos una modificación de último momento. Y me parece que eso, más allá de los enojos que pueden haber producido a la mañana, me parece que eso demuestra que aquel presupuesto que yo viví en el año 2006, donde no teníamos la capacidad de opinar, sinceramente me demuestra que hemos crecido un poco y que nosotros pudimos, como bloque político, tener nuestras diferencias y llevarlas adelante. Que todos tenemos diferencias todo el tiempo dentro de un bloque político, porque somos animales políticos, porque no tenemos obediencia debida con respecto a lo que el Departamento Ejecutivo, el Gobierno o un partido político nos diga. Y por lo tanto, esos acuerdos no hacen más que enriquecer la mirada de todos. Y mi planteo de pedido de palabra tenía que ver más que nada con que esta es la última sesión del año 2018. Un año difícil para todos, fundamentalmente para llevar adelante política pública. Pero me parece que el año que viene, más allá de que sea electoral y que, digo, no a nosotros nos traspasan los años electorales de manera distinta, yo espero que este Consejo y estos animales políticos que somos, y que nos da orgullo ser además, podamos construir una mayor política de consensos, un mayor marco de acuerdos, porque eso va a requerir estar a la altura de la sociedad que nos ha votado, a las minorías y a las mayorías, y además fundamentalmente a tener mejores políticas públicas, porque las políticas públicas que están enriquecidas con la mirada de todos no dejan de ser las mejores políticas públicas. Así que yo simplemente quería tomar la palabra para agradecer al presidente de la Comisión de Hacienda, que ha tenido un enorme esfuerzo estos días, y que lo hemos visto correr, leer, quedarse sentado leyendo, revisando y dándole la explicación a todos los concejales, más allá de que lo satisfaga o no, la explicación a todos los concejales que integran este cuerpo, a mi presidente de bloque, que pudo plantear de manera sensata las diferencias que eventualmente teníamos y pudimos llegar en un marco de acuerdos con este día. A los concejales de mi bloque, que sinceramente, más allá de que hemos tenido miradas diferentes todo el tiempo, logramos poder coincidir y poder llevar adelante una herramienta fundamental para una gestión de gobierno. Y a este Consejo Deliberante, porque más allá del decálogo del buen opositor, como dice mi presidente de bloque, también es cierto que las miradas también enriquecen. Y más allá de que nosotros nos sentamos acá sabiendo de entrada que no van a votar el presupuesto, como nos hemos sentado históricamente, y que cada uno va a tener un discurso distinto y que todos van a ser una parte de la biblioteca, me parece importante que festejemos, que lo podemos hacer, festejemos que podamos acordar, festejemos que podamos discutir, que tengamos diferencias, que las vamos a seguir teniendo, pero que eso no termine de enojarnos, porque tiene que ver con el fortalecimiento de una institución muy importante de la democracia, como son los departamentos deliberativos. Así que, feliz año para todos. más allá de la votación de presupuesto, y espero que el año que viene nos encuentre discutiendo y acordando. Muchas gracias.
Tiene la palabra el concejal Facundo Llano.
Hola.
No, a esta altura ya ni me acuerdo qué.
Hola. Cortito, presidente. Había notado tres cuestiones. Solamente me voy a referir a dos. La modernización, efectivamente, nosotros la queremos, estamos de acuerdo. Lo que ocurre es que no se está haciendo. No es que no, que es contradictoria nuestra posición. Nuestra posición va, al menos la mía, va en un solo camino, que es la modernización del Estado y las herramientas para que así suceda, como está sucediendo en distintos estamentos públicos y como hemos tenido experiencias de gestión en otros lugares y ya lo hemos hablado. De manera que no es contradictorio, solamente que estamos diciendo que en este Estado no se está dando. En este Estado, en el 2018, tuvieron un presupuesto importantísimo y no hay avance de significación respecto a la modernización del Estado. Desarrollo social, digamos, hubo dos intervenciones, me parece que 2-1, o sea que el error fue mío, porque no se logró interpretar el alcance de mis palabras en el sentido de cuánto se vuelca ese área. Yo no mencioné que se volcaba mucho, al contrario, fue un dato objetivo la decisión del Estado en volcar recursos en esos tres programas nodales: vivienda en riesgo, ayuda directa y ayuda social. Digo, no es que se vuelca mucho. Lo que hace el Estado es abandonar la matriz productiva de generación, sostenimiento e incentivo del empleo y ocuparse del impacto social y económico que genera la realidad. Entonces, efectivamente, se vuelca mucho y probablemente se tenga que volcar demasiado. Tal vez no fue claro mi concepto en ese aspecto, y creo que la matriz productiva es uno de los principios del peronismo. El trabajo es nuestro incentivo. Nosotros queremos que se genere trabajo y no asistencia social. Esa, por ahí, es lo que me faltó aclarar. Y también respecto de la transversalidad de género. Y efectivamente no es un compartimiento estanco, ni es algo que lo tenga que trabajar solamente desarrollo social, porque la transversalidad de género implica la transversalidad en cada una de las áreas y la mirada que tiene que tener la conducción política de gestión respecto de esa materia. Repito, asistimos a un cambio de época y seguramente nos tendremos que formar mucho en ese aspecto. Tenemos que formarnos y tenemos que crecer en ese aspecto. Desarrollo local, el mensaje de elevación, esto es lo bueno de discutir mucho tiempo, le da espacio al oficialismo para que baje a buscar datos y podamos compartirlos en la propia sesión. Desarrollo local, hay un dato que no es necesario bajar para buscarlo, que es que cerraron 400 cuentas comerciales en el transcurso del 2018 y está escrito en el mensaje de desarrollo local. Tenemos un problema laboral en el partido de Tandil, desarrollo local lo dice, con las pequeñas unidades económicas de autogestión no lo vamos a solucionar porque decreció la partida de empleo, decreció la partida de promoción de desarrollo. Entonces, y dudo de el impacto positivo que hayan tenido los cursos de capacitación y formación dispuestos por la Secretaría, porque si no hay trabajo es muy difícil que puedan insertarse en el mercado laboral. Digamos, es así de sencillo. Por ende, tenemos un problema ahí y creo que lo que hay que trabajar es eso, es la matriz productiva, las áreas económicas, la tasa unificada de actividades económicas, ahora me la acuerdo otro capítulo, las exenciones, sí, hay leyes abiertas, leyes cerradas, taxativas. Lo cierto es que los principios generales hay que escribirlos y cuanto menos, cuanto más cerrado sea y más claro esté, menos arbitrariedad tendrá el rey. Entonces, a la autoridad de aplicación hay que establecerle pautas. Esas pautas tienen que ser el producido de una política pública para que todos tengan las mismas reglas de juego y no sea la autoridad de aplicación quien diga vos entrás y vos no a una tasa unificada de actividades económicas o a una tasa retributiva o lo que fuese. Basta puntear los decretos que cada 3 meses los cuelgan en un PDF, de manera que hay que ir uno por uno en esta modernización del Estado. Basta puntear los decretos para darnos cuenta la arbitrariedad de la aplicación de esa ordenanza impositiva al establecer las excepciones. Invito, vean los decretos, vean las publicaciones y van a poder observar lo que estoy mencionando. Muchas gracias y feliz año para todos.
Tiene la palabra la concejal Matilde Vide.
Gracias, gracias señor presidente. En realidad, para manifestar algo que lo tenía apuntado y que a lo mejor en el momento de la locución se me pasó. Que era manifestar claramente nuestra preocupación por lo que planteaba luego el concejal Rizzo respecto del tránsito y de la siniestralidad en Tandil. Claramente es una preocupación que tiene este gobierno. Y lo digo de esa manera porque cuando hubo una crítica de que la Dirección de Tránsito solo hacía contralor, hace unos años empezaron a hacer jornadas en algunas escuelas para empezar a trabajar esta cuestión. Y hoy hay mayor presupuesto previendo la incorporación de vehículos y de personal a lo largo del año 2019. Alrededor de 50 inspectores en la calle, con la previsión de la incorporación de más inspectores. Pero a su vez, también da cuenta que es una preocupación la temática en cuestión. Desde el momento en que en el Acuerdo del Bicentenario se conformó esa mesa de trabajo, justamente se convocó a la universidad para hacer diagnósticos y trabajar en conjunto en una política integral donde analizáramos todas las aristas de la temática y luego poder hacer propuestas más certeras. Claramente yo no participo, está el presidente de la comisión y el presidente de la bancada nuestra, que ha participado de las distintas reuniones, con lo cual da cuenta que es una preocupación compartida. A su vez, aclarar que claramente Desarrollo Social ha destinado fondos en la partida 36 del Plan Alimentario y las va a seguir destinando. De hecho, está previsto que para el 2019 se haga un aumento en la tarjeta de aquellas personas que poseen la tarjeta alimentaria, que hoy reciben 600 pesos mensuales, a pasar a 1.000 pesos mensuales. Pero no solamente eso, también está el Plan Más Vida, sí, que es un plan provincial que también atiende la cuestión alimentaria de los niños, sí, y a su vez se continúa con aquellos bolsones de alimentos frescos y secos hasta que la tarjeta se encuentre activa, sí, con lo cual para no dejar ninguna emergencia o alguna situación, digamos, donde falten alimentos. A lo que voy es que puede que el Estado aún no haya llegado a cada una de las familias en situación de vulnerabilidad, pero donde el Estado municipal cobra conocimiento, hay una herramienta que es los bolsones de alimentos secos y las distintas herramientas de la inmediatez, pero para luego hacer una intervención en el plano de lo familiar a través del centro comunitario, a través de un equipo de profesionales y de esa manera hacer las evaluaciones correspondientes. Y quiero insistir en algo, ¿no? Que en lo de la necesidad de una dependencia que trabaje las cuestiones de género o que se dé una transversalidad. La verdad que es una discusión bastante de larga data, donde claramente no hay posiciones comunes, pero sí puedo decir lo siguiente. La mayoría de las leyes que han salido en los últimos tiempos tienen que ver con comisiones específicas que así la han trabajado. El concejal Llano planteaba la recién sancionada ley que se llama Ley Micaela, que fue, se sancionó el 19 de diciembre, donde obliga a todo el Estado nacional, provincial y municipal a capacitarse en la cuestión de la temática, sobre todo en las cuestiones de los funcionarios. Y por ahí tenemos la suerte de que a partir de la capacitación generada se pueda sancionar el proyecto de licencia por maternidad. Porque nosotros tenemos que agradecer que justo tengas una fecha posible de parto en periodo extraordinario. Así podemos asistir tranquilas al parto y poder regresar a trabajar. Ni hablar de la cuestión de la maternidad y la lactancia. Ni hablar, ¿sí? Este cuerpo ha trabajado en eso, hemos presentado los proyectos y la verdad es que aún no se incorpora en la Ley Orgánica de Municipalidades la licencia por maternidad, lo que nos garantizaría la licencia con goce de sueldo y de obra social. Entonces, la verdad es que ahondar en esa discusión de que si se necesita una dependencia o es una cuestión transversal, yo respondo que se necesitan ambas. La dependencia que trabaje las cuestiones específicas, como por ejemplo las cuestiones de los dispositivos necesarios frente a situaciones extremas de violencia de género, como es la Casa de Abrigo Marta Peloni, ¿sí? Y también se necesita un trabajo transversal de cada una de las dependencias incorporando esta mirada. A su vez, también se manifestó recientemente la discusión de que se necesita trabajo, no asistencia. Claramente coincido, ¿sí? El tema es cuando la asistencia se convierte en asistencialismo, y ahí voy con esa discusión, ¿sí? Que la he dado bastante. Es una cuestión de que la asistencia viene a paliar una situación en un determinado tiempo. El asistencialismo no tiene un objetivo. Y acá vengo con que, en buena hora que el concejal Llano manifieste esto en este recinto. Yo sin ese, se le ha dicho, concejal. Pero en buena hora que lo presente, porque claramente yo, así como cada uno ha hecho alusión a casos particulares, yo también tengo un caso particular. Trabajé en la dependencia de la Dirección de Juventud, lamento tener que contar una experiencia personal, pero bueno, aporta el caso. Trabajé en la Dirección de Juventud, en el programa Tandil Estudia, y en muchas ocasiones, para otorgar una beca, se hacía una visita domiciliaria a la familia. Y en un caso particular, cuando hago la visita, le digo si recibía otro beneficio, me comenta que recibía el Progresar. Y entonces yo le digo, porque bueno, es incompatible. Bueno, me dice, entonces sigo con el Progresar, que solamente me pidió la constancia de inscripción y después no me volvió a pedir otro requerimiento. Entonces, cuando hago alusión a este caso, ¿qué quiere decir? Que los programas sociales son justamente para hacer asistencia. Frente a una necesidad, una respuesta del Estado que promueva el autovalimiento familiar, no un asistencialismo clientelar. Esa es la diferencia. Cuando hay un seguimiento, atrás se habla de asistencia. Cuando no está el seguimiento, se hace de asistencialismo. Entonces, en buena hora que traigo la discusión. Y además, comentando el caso de Progresar, por ejemplo, al hablar de que son un mismo dispositivo para una misma población, cuando se quiso articular en conjunto, hablando de modernización, ¿sí?, se dijeron que la base de datos del Progresar no se podía compartir ni compatibilizar con la del municipio para hacer un trabajo conjunto. Entonces, en buena hora que ahora sí veamos con buena vista la modernización, los sistemas digitales, para implementar una política social más justa y eficiente. Nada más. Gracias, señor presidente.
Concejal Nilda Fernández.
¿No hay más pedido de palabra para hablar del presupuesto? ¿Terminamos la sesión?
Pero primero tenemos que votar. No, porque te vi cuando... con un expediente, salvo que quieras decir feliz año o algo por el estilo. ¿Un expediente nuevo? No, primero votamos.
Yo he pedido la palabra para cuando terminemos la sesión, cuando no haya más pedido de palabra. Gracias.
Sí, concejal Darío Méndez.
Gracias, señor presidente, para hacer una moción de orden, para solicitar que se pase a la votación después de esta fructífera y tan nutrida y extensa discusión. Saludarlas todas las intervenciones, un poco como planteaban antes, más allá de los diferentes puntos de vista, celebrar, digamos, que el Consejo Deliberante se toma con seriedad el trabajo y lee el presupuesto, por más que sea tan extenso, o quiero creer así que todos lo han hecho. Y solicitar eso, por favor, que sea la votación nominal y que se voten por separado las distintas ordenanzas que hay, que son cuatro, creo, o cinco.
Sí, primero tenemos que votar la impositiva y fiscal, que por carta orgánica corresponde que votemos nominal.
Perfecto.
Si quieren, votamos todo nominal, pero...
Sí, por favor, eso es mi moción.
Estas dos corresponden por carta orgánica, así que vamos con el voto, por la impositiva y la fiscal.
Concejal Vallarque.
Afirmativo.
Concejal Polich.
Afirmativo.
Concejal Santos.
Afirmativo.
Concejal Nicolini.
Afirmativo.
Concejal Civalieri.
Afirmativo.
Concejal Alguacil.
Afirmativo.
Concejal Vide.
Afirmativo.
Concejal Greco.
Afirmativo.
Concejal Lavaroni.
Afirmativo.
Concejal Bairo.
Afirmativo.
Concejal D'Alessandro.
Negativo.
Concejal Fernández.
Negativo.
Concejal Mayel.
Negativo.
Concejal Iparraguirre.
Negativo.
Concejal Nosay.
Negativo.
Concejal Rizzo.
Negativo.
Concejal Llano.
Negativo.
Concejal Pomé.
Negativo.
Concejal Méndez.
Negativo.
Concejal Frolic.
Afirmativo. Resulta aprobada entonces la ordenanza fiscal y la impositiva por 11 votos contra 9 por mayoría. Vamos entonces con el presupuesto.
Concejal Vallarque.
Afirmativo.
Concejal Polich.
Afirmativo.
Concejal Santos.
Afirmativo.
Concejal Nicolini.
Afirmativo.
Concejal Civalieri.
Afirmativo.
Concejal Alguacil.
Afirmativo.
Concejal Vide.
Afirmativo.
Concejal Greco.
Afirmativo.
Concejal Labroni.
Afirmativo.
Concejal Bairo.
Afirmativo.
Concejal D'Alessandro.
Negativo.
Concejal Fernández.
Negativo.
Concejal Ballén.
Negativo.
Concejal Iparraguirre.
Negativo.
Concejal Nosay.
Negativo.
Concejal Rizzo.
Negativo.
Concejal Llano.
Negativo.
Concejal Pomé.
Negativo.
Concejal Méndez.
Negativo.
Concejal Frolic.
Afirmativo. Resulta aprobada por mayoría. Vamos por la ordenanza, la votación de la ordenanza que modifica la 5791.
Concejal Vallarque.
Afirmativo.
Concejal Polich.
Afirmativo.
Concejal Santos.
Afirmativo.
Concejal Nicolini.
Afirmativo.
Concejal Civalieri.
Afirmativo.
Concejal Alguacil.
Afirmativo.
Concejal Vide.
Afirmativo.
Concejal Greco.
Afirmativo.
Concejal Lavaroni.
Afirmativo.
Concejal Bairo.
Afirmativo.
Concejal D'Alessandro.
Negativo.
Concejal Fernández.
Negativo.
Concejal Ballén.
Negativo.
Concejal Iparraguirre.
Negativo.
Concejal Nosay.
Negativo.
Concejal Rizzo.
Negativo.
Concejal Llano.
Negativo.
Concejal Pomé.
Negativo.
Concejal Méndez.
Negativo.
Concejal Frolic.
Afirmativo. Resulta aprobado por mayoría. Esa la votamos a mano alzada. ¿Eh? A mano alzada. La votación de la ordenanza de la no emisión de los certificados de deuda. Sí, quienes estén por la afirmativa se van a levantar la mano. Aprobado por unanimidad. ¿Y me queda alguna? No.
No, nada más.
Yo quiero aclarar que cuando votamos la de los entoscados, que es preparatoria y que va a mayores contribuyentes, y para que tome estado legislativo tenemos 1058, 59, 1060, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066, 1067. Esperen, no se vayan. Tenemos que hasta arriar la bandera. Concejal Nilda Fernández. Si
quieren. Gracias, señor presidente. Para que tome estado legislativo un proyecto de comunicación que tiene que ver con versiones periodísticas, o a través de versiones periodísticas, nos hemos enterado de una posible construcción de canchas de fútbol, tenis y ping-pong en la ladera del Parque Independencia, que justamente es una zona declarada, es una CEIA declarada zona de interés ambiental, que está dentro del plan de ordenamiento territorial. La normativa señala y establece obligaciones antes de ser intervenido ese lugar, y por eso estamos pidiendo al Departamento Ejecutivo algún tipo de explicación, porque consideramos que este actuar del Departamento Ejecutivo supone un atropello al cuerpo deliberativo, ya que desconoce las facultades legales establecidas y significa un quiebre al principio de división de poderes y un actuar contrario al espíritu democrático y republicano que debemos preservar. Por lo tanto, estamos haciendo entrega de este proyecto de comunicación.
Concejal Rizzo.
Gracias, señor presidente. Para que tome estado legislativo, un proyecto de ordenanza de modificación del sentido de circulación vehicular en la calle Quintana. Gracias.
Bien, si no hay más pedido de palabra, concejal Rogelio Iparraguirre por el año que se va, concejal Marcela Bairo por el año que entra, flamante reciente papá Rogelio, flamante futura mamá Marcela, que pasen a arriar la bandera. Siendo las 19:50, damos por finalizada la sesión ordinaria convocada para el día de la fecha. Muchas gracias.